Esta mañana vamos a meditar en la lectura y si trae su Biblia, lo invito a que la abra y si no, puede seguir la pantalla. Juan capítulo 18, versículo del 33 al 37. Además de las lecturas que escucharon el día de hoy, vamos a añadir esta nueva lectura. Domingo de Ramos, queridos hermanos, Domingo de Palmas, es el inicio oficial de la Semana Santa. Próximo viernes los invitamos, 6 de la tarde, Viernes Santo. Y próximo domingo a celebrar la resurrección de el que no se quedó en la tumba, del Señor Jesucristo, del que vive y reina por los siglos de los siglos, del que está en medio de cada uno de nosotros derramando de sus bendiciones. Jesucristo, en la lectura de hoy, escuchamos, entra a Jerusalén y es recibido como rey. Las palmas que pueden ver aquí y que usaban en la lectura bíblica se usaban para días de celebración, para mostrar alegría. Como mi hermano lo dijo y lo añadimos, Hosanna significa ven a nuestra ayuda, significa sálvanos. Cada vez que tú y yo decimos Hosanna, estamos diciendo al Señor, sálvanos o ven a nuestra ayuda. Jesucristo entra en este Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, entra a la ciudad para ser arrestado y crucificado. A partir de este momento empieza todo el camino hacia la cruz. En la lectura de hoy dice que su hora ha llegado. Cuando leímos el Evangelio, el Señor Jesucristo escucha que lo vienen a buscar. Bien importante, lo vienen a buscar y cuando escucha quiénes lo vienen a buscar en ese momento, dice, mi hora ha llegado. Al decir que su hora ha llegado, ahí a partir de en ese momento, nos está diciendo que el secreto mesiánico, recuerdan los momentos en los cuales él hacía un milagro y lo primero que decía es, no le digas a nadie. A partir de este domingo, a partir de este momento, de esta lectura, el secreto mesiánico se acabó. A partir de este momento, su camino hacia la cruz inicia. Y por eso dice en la lectura de hoy, mi hora ha llegado. Este momento lo cambia cuando escucha quiénes fueron a visitar o a preguntar por él. Si revisamos la lectura que tienen en sus papeles, nos damos cuenta que dice específicamente que unos griegos fueron a buscarlo. Ahora, es bien importante que sepamos por qué dice la lectura bíblica que unos griegos fueron a buscarlo. Cuando Jesús escucha eso, dice, mi hora ha llegado. En la narrativa bíblica, cuando dice la Biblia que llegaron unos griegos, se refiere a unos gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no creyentes o los no judíos. El Señor Jesucristo dice, mi hora ha llegado para que sea arrestado y llevado a la cruz. Todo el trabajo por los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo ha terminado en ese momento y a partir de ahí camina hacia la cruz. Y dice, mi hora ha llegado, porque se da cuenta que ahora es conocido no solamente por el pueblo de Jerusalén o el pueblo judío, pero también del pueblo griego. Ahora es conocido por los gentiles, por los que no son judíos. Por eso dice el Señor Jesucristo, mi hora ha llegado, porque a partir de ese momento su nombre ya es conocido no solamente en el pueblo judío, pero en el pueblo griego o en el pueblo no gentil. Eso significa que es a los no creyentes. El Señor Jesucristo en este momento entra a Jerusalén y durante esta estadía en Jerusalén es arrestado. Todos sabemos lo que pasa. Los voy a llevar a Juan capítulo 18, versículo 33 al 37. Y en este momento es el famoso diálogo con Poncio Pilato. ¿Recuerdan el momento en el que se encuentra con Poncio Pilato el Señor Jesucristo? Pues en ese momento el Señor Jesucristo da unas declaraciones muy importantes. Vamos a leer Juan 18. Aquí el Señor Jesucristo ya fue arrestado y está enfrente de Poncio Pilato. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Atención aquí, queridos hermanos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Versículo 37, le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Queridos hermanos y hermanas, ¿han escuchado esta frase bien famosa de la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad te hará. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mantengan esa frase en su mente porque esa es una frase bíblica. Miren la lectura y todo lo que pasa. Ahora, en esta lectura, otra vez, Jesucristo ya ha sido arrestado y está en el pretorio. ¿Qué es el pretorio? Bueno, el pretorio es el centro de operaciones de la autoridad romana. Eso es, en este caso, Pilato era el representante del Imperio Romano en Jerusalén. Y uno de los grandes misterios que todos los que leen la palabra de Dios durante todos los tiempos es que, si ustedes se han dado cuenta, muchas veces cuando le preguntan al Señor Jesucristo algo, Él no contesta, responde con algo que pudiera parecer que no tiene nada que ver. Si hemos leído la Biblia y nos damos cuenta, en algunos momentos el Señor Jesucristo responde completamente diferente. En este diálogo con Pilato pasa eso. Miren, le pregunta, la pregunta de Pilato al gobernador de la provincia de Jerusalén, mira cómo le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Cuando hace esta pregunta, Pilato, esta pregunta revela que Pilato conocía el verdadero motivo por el cual los judíos lo acusaban. ¿Eres tú el rey? Las autoridades judías lo acusaban por celos por el ministerio público de Jesucristo. Pilato en este punto no ve ninguna amenaza en Jesucristo. Al contrario, con su respuesta muestra que no le interesa mucho el caso del Señor. ¿Por qué? Porque Pilato no ve ninguna amenaza para el Imperio Romano. Pilato le pregunta, ¿eres tú? Si podemos poner en las pantallas la lectura. ¿Eres tú el rey de los judíos? Versículo 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Pueden ver? Pilato no ve nada. ¿Qué has hecho? Muestra que Pilato no ve ningún mal en el Señor. Por eso le pregunta, ¿qué has hecho? Y le pregunta, ¿qué has hecho? Porque los judíos que lo están acusando están afuera del centro de operaciones o del pretorio. Y cuando lo trajeron para acusarlo, lo llamaron malhechor. Lo llamaron malhechor. Y malhechor es una acusación muy importante. ¿Sabes, querido hermano, que malhechor en los tiempos del Señor, en los tiempos del Señor Jesucristo, llamar a alguien malhechor era una acusación muy grande? De hecho, ¿quiénes fueron los dos que estuvieron al lado del Señor Jesucristo? Dos malhechores. Dos malhechores es una descripción y una acusación muy importante. Ser malhechor implica que estas personas usaban violencia, que lastimaban físicamente a las personas. Y te invito a que pongas atención en este momento. ¿Por qué? porque solamente se le acusaba a alguien de malhechor cuando lastimaba a alguien físicamente. Bien importante, lastimaba físicamente a las personas, ya sea que le robara o les hiciera algo, pero además los lastimaba. Los dos al lado de la cruz eran malhechores, y si eran malhechores, implicaba que eran asesinos. Los judíos que están afuera del pretorio acusan a Jesucristo de ser malhechor. En otras palabras, lo están acusando de usar violencia. Y la palabra en griego, aquí que se utiliza, es kakopoios, que significa hacedor de maldad. Es una declaración muy, muy delicada para el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es ningún hacedor de maldad, no es ningún asesino, no es ningún malhechor. Por eso Poncio Pilato le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Querido hermano y hermana, Jesucristo no fue un malhechor, pero recibió el castigo de un malhechor. Eso es bien importante que tú y yo lo sepamos. Y sabes que, de acuerdo a los 10 mandamientos, si en algún momento, y te invito a que lo pienses, a que eches, que hagas memoria de tu vida, cada uno de los que estamos aquí. De acuerdo a los 10 mandamientos, si en algún momento tú o yo le deseamos la muerte a alguien, pregunta, ¿alguna vez le has deseado la muerte a alguien? ¿Alguna vez deseaste que alguien muriera? Si en algún momento usaste la violencia física, ¿alguna vez has lastimado a alguien físicamente? ¿Alguna vez has lastimado a alguien físicamente? ¿Alguna vez has utilizado la violencia contra alguien? Si tu respuesta es sí, déjame decirte que tú sí eres un malhechor. Si tu respuesta es sí, eres un malhechor. Todos nosotros que hemos en algún momento llevado a cabo algún tipo de agresión física o desear la muerte de alguien, somos malhechores. Ante los ojos de Dios, somos unos malhechores. Y dice la palabra de Dios que el Hijo cargó con todos los pecados de los hombres. El Hijo de Dios en la cruz cargó con todos los pecados tuyos y míos, incluyendo los de ser malhechor. Mira, primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero. Cuando lo acusaban de malhechor al Señor Jesucristo, Él se quedó callado. ¿Y por qué se quedó callado? Porque en ese momento estaba recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. Esa es la razón por la que el Señor Jesucristo se quedó callado. Pilato pregunta, ¿qué has hecho? Y Jesús no responde la pregunta, ¿recuerdan? Y da una declaración escatológica, una declaración del reino de los cielos, de los últimos tiempos. Y Jesucristo da una declaración bien importante, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Querido hermano y hermana, este es el centro de la conversación. Este es el punto donde, a partir de este momento, si te das cuenta, todo va a girar en torno hacia eso. Y su camino hacia la cruz va a llegar en base a esta revelación. Mi reino no es de este mundo. A partir de este momento, todo gira en torno al reinado de Jesucristo. Si Jesucristo, querido hermano, dijo, mi reino no es de este mundo, está afirmando que Él es rey. Si Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, está diciendo, soy rey. Y al decir que su reino no es de este mundo, también está afirmando que Él no tiene ningún interés por cambiar el sistema de gobierno romano. y con eso sería suficiente para que Pilato lo suelte. Pero los líderes judíos van a continuar acusándolo hasta llevarlo a la cruz. Mi reino no es de este mundo. Y aún después de oír esta declaración del Señor, todavía continúan acusándolo. Y otra cosa importante, querido hermano, muchos hoy día todavía creen que Jesucristo va a regresar, que va a regresar, y eso lo sabemos. Pero muchos creen que Jesucristo va a regresar y que el templo en Jerusalén va a ser restaurado y Él reinará desde Jerusalén. Jesucristo dice en esta lectura: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Y todavía, después de leer esta lectura, hay organizaciones y hay movimientos religiosos que hacen campañas financieras para tratar de recaudar fondos para la reconstrucción del templo. Y Jesucristo dice en esta lectura: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Querido hermano y hermana, el hecho de que el Señor Jesucristo diga que su reino no es de este mundo, no te equivoques, no quiere decir que no tenga poder sobre él. Es bien importante. Esto es importante dejarlo bien claro, porque la palabra de Dios con respecto a esto, mira lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él, o sea Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y todas las cosas incluyen este mundo. Querido hermano y hermana, su reino no es de este mundo, pero su reino ha venido a salvar a este mundo. ¿Lo puedes ver? Su reino no es de este mundo, pero Él es el Salvador del mundo. ¿Lo puedes ver? Su reino no es de este mundo, pero Él es la luz del mundo. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Querido hermano y hermana, no dejes pasar este versículo así como al ahí se va. Mira nada más lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Versículo 37. Tú dices que yo soy rey. Lamentablemente la traducción aquí no está muy como reafirmada, pero en realidad lo que está diciendo en griego está diciendo: así es, sí, yo soy rey, ya lo dijiste, tú lo has dicho, ya lo dijiste, yo soy rey. En otras traducciones que se quieren acercar un poco más, la respuesta es cuando le pregunta: así que tú eres rey, dice el Señor Jesucristo: apuéstalo. ¿Quieres apostarlo? Y por eso da esta declaración tan fuerte: yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para ser rey. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Si te pierdes, te lo pierdes. Yo para esto he nacido. Quiere decir que el Señor Jesucristo vino y nació para ser rey. Pero además, para esto he venido al mundo. Este para esto he venido al mundo nos está diciendo que ya existía antes de nacer. Para esto he venido al mundo. Quiere decir que ya existía antes de nacer. Nos habla de su preexistencia. Y no solamente eso, pero nos da una declaración bien importante. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Querido hermano y hermana, la respuesta de Jesús: tú dices que yo soy rey, le está afirmando que Jesucristo es rey. Y no solamente eso, pero Jesucristo ha venido para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de Dios, que es la verdad, para revelarnos a Dios, para darnos a conocer a Dios. Una pregunta para ti y para todos los que estamos aquí. ¿Qué nos trajo Jesucristo? ¿Qué nos trajo? Si alguien te preguntara y te dijera, ¿qué nos trajo Jesucristo? ¿Cuál sería tu respuesta? La verdad, libertad, ¿qué más? Amor, ¿qué más? ¿Qué nos trajo? Perdón, ¿qué más nos trajo? ¿Qué nos trajo Jesucristo? Además de todas esas respuestas, nos trajo a Dios. Nos trajo a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Voltea a ver a Jesucristo. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Voltea a ver a Jesucristo. Querido hermano y hermana, Jesucristo es la verdad en persona. Jesucristo es el reino de los cielos. ¿Recuerdan la pregunta al inicio? ¿Conoceréis la verdad y la verdad os hará? ¿Conocerás la verdad y la verdad nos hará libres? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Conocerás a Cristo y Cristo te hará? ¿Conocerás a Cristo y Cristo te hará libre? ¿Libre de qué? Libre de tus pecados. Libre de ser malhechor en algún momento de tu vida. Libre de todos los pecados que has cometido en algún momento de tu vida. Eso es de lo que te hace libre el Señor Jesucristo. Libres del poder del diablo y libre del poder de la muerte. Porque si Jesucristo te libera, tienes la garantía de la resurrección de los muertos. Y termina la lectura diciendo, si podemos poner la última frase, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Quién es la verdad? Todo aquel que es de Cristo, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es de Cristo, oye mi voz. Ahora, oír. Oír es en un sentido bien importante, querido hermano. ¿Alguna vez has escuchado a los abuelitos decir, cuando te portabas mal? Sí, porque te portaste mal en algún momento. Tú y yo nos hemos portado mal. ¿Alguna vez escuchaste a tu abuelito o a tu mamá o a tu abuelita decir, ay hijo, escucha a tu padre, escucha a tu padre, hija, escucha a tu madre, escucha, escucha en el sentido obedece, escucha a tu papá, escucha a tu mamá? Ese es el sentido que nos está dando la lectura. Todo aquel que es de Jesucristo, escucha su voz, oye su voz. Todo aquel que es de Jesucristo o de la verdad, escucha la voz de Dios. Querido hermano y hermana, en este tiempo de Cuaresma es un buen momento para regresar a Dios. Y regresar a Dios no es otra cosa que arrepentirse por alejarse de Él y pedirle perdón. En este domingo de Ramos es un buen momento para iniciar esta jornada de la Semana Santa, para llegar al Viernes Santo y al Domingo de Resurrección, reconociendo que hemos cometido errores, que hemos pecado, que hemos sido malhechores y que el Señor Jesucristo en su bondad se quedó callado. No alzó su voz por ti, por mí, por recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Y las últimas palabras del Señor Jesucristo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Querido hermano y hermana, mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Aquí el Señor Jesucristo hablando, las que son mis ovejas, oyen mi voz. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Querido hermano y hermana, ¿escuchaste bien la lectura que acabo de hacer? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo nos está diciendo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y la lectura de Juan 10, 27 y 28 nos dice el mismo Señor Jesucristo, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les daré vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Pregunta para ti en esta mañana antes de que nos salgamos de aquí. Pregunta para ti antes de empezar a alabar al Señor y cantar la última canción. El día de hoy, querido hermano, pregunta para cada uno de nosotros, ¿el día de hoy escuchaste la voz de Dios en su palabra? Pues déjame volverte a preguntar, ¿el día de hoy escuchaste la voz de Dios? Si tu respuesta fue sí o amén, o sí y en el amén, eres oveja. Escucha su voz y Él te conoce, tú le sigues. Y Él te da vida eterna y nadie te arrebatará de su mano. Querido hermano, esa es una muy buena noticia. Nadie te va a arrebatar de sus preciosas manos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo aquel que es de la verdad, oye su voz. Amén.